Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla en esta oportunidad el historiador de la Universidad Nacional, Andrés Hernández. Las barras futboleras, como las entendemos hoy, son un fenómeno social reciente desde los años 90, y en este programa queremos conocer su desarrollo desde 2019 en adelante, sobre todo ahora que llegó al poder una opción alternativa como la de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entre los diferentes agentes que llevaron a que esta apuesta alternativa llegara al poder, se pueden contar quizás solo algunas de las barras.
El invitado del día entra en juego.
Para explorar las razones y el proceso que llevó a que esto sucediera o no, nos acompaña Liliana Mojica, hincha de la América de Cali, de la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto. Hola Liliana, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy buen día, ¿cómo estás?
Bien, por fortuna. También nos acompaña el historiador de la Universidad Nacional, especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica, con maestría en ciencia política de Flaxo, Ecuador, de la barra de Estudio Rojo de la América. Hola Oscar, ¿cómo estás?
Hola Andrés, y hola Liliana, muchas gracias por la invitación y por el espacio para conversar.
Bien, sabemos que las barras de equipos de fútbol, como las entendemos hoy, son un fenómeno reciente de los años 90 en nuestro país. Primero que todo, siempre fueron hinchas de un equipo futbolero, pero había algunas con ideologías. Cuéntenos ese primer momento, Óscar.
Yo creo que hay como varias condiciones que reúne el Disturbio Rojo Bogotá y en general la hincha del América para participar de acciones de carácter social y político. Una es su historia como institución. No de manera gratuita, el América es conocido como la pasión de un pueblo, ¿no? Ese término que Alfonso Bonilla Aragón le asignara hace muchos años al América, por representar un poco ese sentir de las gentes más humildes, por provenir y fundarse en un barrio popular de la ciudad de Cali y por haberse instalado un poco en el corazón de la gente más sencilla en el país. Y un poco también, pues digamos, como organización social, por el efecto que ha tenido como sobre nosotros distintos hechos. Uno, nos han cuestionado un poco por qué como barra futbolera popular nos hemos integrado a ejercicios sociales y políticos. Y siempre respondemos que pues no fuimos nosotros los que decidimos meternos en política. Fue la política la que se metió con nosotros el día que asesinó por cuenta de la acción de grupos paramilitares a dos de nuestros más queridos integrantes. Entonces ha sido un poco también lo que como organización hemos vivido y porque creemos que no le podemos dar la espalda a las realidades nacionales. Y el punto de inflexión definitivo de eso, sin duda alguna, han sido los estallidos sociales que ha tenido el país, en particular el de noviembre de 2019 y por supuesto el de abril 28, el gran paro nacional.
Bien, justamente como estaba hablando Oscar, Liliana, cuéntanos un poco sobre cómo viviste o cómo se vivió o cómo se coordinó, digamos, la acción de, bueno, sabemos que eres hincha de la América, ¿cómo se vivió ese paro nacional del 21 de noviembre de 2019 desde las barras futboleras o qué acciones se llevaron a cabo?
Bueno, Andrés, pues primero como para poder llegar a este momento te cuento un poquito de todo el proceso. Pues digamos, nosotros en la fundación, pues la fundación lleva ya 20 años. De esos 20 años pues se ha trabajado todo lo que es la creación del barrismo social y también, digamos, el primer colectivo que existió de líderes de barras a nivel nacional. Estoy hablando que eso se realizó en el 2006 en un encuentro nacional que tuvimos en Santandercito. Nosotros hicimos la creación, pues eso fue una creación colectiva de decir, bueno, ¿qué es el barrismo social? ¿Desde dónde nos paramos? Que es como, digamos, nuestra apuesta política, ¿sí? Como barras, y los siete pilares que corresponden al barrismo social. Luego hicimos participación en todo lo que fue el Estatuto del Hincha. Logramos por medio de mucho lobby en el Congreso de que el barrismo social quedara dentro de la 1270, que es la ley de seguridad, comodidad y convivencia en los eventos deportivos, y nos preparamos para todo lo que fue la participación en la construcción de la política pública del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en Eventos Deportivos. Digamos que todo eso, digamos, ya nos estábamos trabajando desde un colectivo. Hoy en día, pues ya existe otro colectivo, pero igual se ha seguido trabajando. ¿Qué pasó en el estallido social? Pues digamos que en las barras no pasó ningún otro fenómeno distinto a despertar, a despertarnos, a salir a las calles. Pasó algo muy bonito y fue que, digamos, en varias ciudades donde hacían presencia o hacen presencia, pues barras de distintos equipos en esos espacios, pues se respetaban y antes se apoyaban mutuamente para el estallido social. Yo pertenezco a la barra Barón Rojo Sur. En mi barra, pues nosotros tuvimos 3 muertos en el paro y eso desencadenó, digamos, también que en esta apuesta política, pues la gente estuviera totalmente decidida a dar el voto por Gustavo y por Francia Márquez.
Ahora también está con nosotros Karen Franco, que impuso, digamos, la unidad de 20 barras futboleras en, digamos, en un grupo de estudios sociales del deporte, y quería que nos contaras un poco cómo se logró esa unidad entre las barras futboleras. ¿Fue solamente el América? ¿Fueron de distintas barras? Cuéntanos al respecto, Karen.
Hola, Andrés, hola a todos. Bueno, con respecto a esa pregunta, se me hace un proceso muy interesante, porque llevamos años de transformación de las barras de fútbol, desde hablar de barras bravas hasta ir cambiando el proceso del mismo lenguaje, cómo se van nombrando y cómo se van reconociendo. Entonces siento que al interior de las barras, en general, porque como bien lo dices en el post, pues están los logos de muchas de las barras del país, siento que al interior de las barras hay un proceso de transformación. Ese proceso de transformación está dado desde los mismos chicos que, no sé, hace unos años teníamos procesos de exclusión fuertísimos dentro de la barra. Los chicos que llegaban a la barra eran chicos que estaban excluidos de otros círculos sociales. Pero en este momento la barra no solo es un proceso de inclusión, sino que además es un proceso de formación. Entonces en este momento estamos viendo muchos de los líderes y de los integrantes, los y las integrantes de las barras, que se han venido formando no solo en educación universitaria o en el colegio, porque muchos pues reciben estos procesos de formación en el colegio, sino que también de forma autónoma han hecho ese proceso de formación que los ha llevado a una conciencia política diferente. Entonces uno puede ver desde el uso de redes sociales, en las reuniones de las barras, cómo ya no están apelando solo a la violencia, ya hay un proceso más allá en el que es el sentir de su equipo, pero ese sentir del equipo también va siendo un proceso de empoderamiento ciudadano. Entonces pienso que las barras de fútbol de forma interna están generando esos procesos de transformación que los están llevando a formarse como barras, como sujetos políticos activos, y de esa forma han incidido en este proceso electoral, ¿no? Entonces, como lo decían ahorita, dentro de la barra no solo se empezó a apoyar la candidatura de Petro y de Francia, sino que hay un proceso en el que ellos también como jóvenes han visto una oportunidad como gremio, como juventud, como en su identidad y demás, para también ser parte de una conformación del Estado, de otra forma de ciudadanía, y eso ha llevado a que internamente se vayan formando, se vayan politizando, y hoy sean capaces de decir, mire, apoyamos este proyecto político, y tú lo ves todo el tiempo, ¿no? Entonces, no solo en las reuniones, cómo el discurso los va manejando, no solo el hecho de decir, aquí están, sino además están utilizando, no sé, sus formas de representación como los trapos, los mensajes, para decir, apoyamos este proceso, y eso hace parte de un proceso de formación interno que está transformando las barras de fútbol, no solo hacia vivir el fútbol, sino a ser ciudadanos activos y participativos de todo, de esa conformación del Estado que también les corresponde y que eso no lo veíamos hace un tiempo, ¿no?
Bien, Karen, gracias por tu intervención. Digamos que nos ayudan a comprender todo este proceso que también Liliana estaba situándolo más allá en 2006, bueno, desde 2013 con el plan de seguridad, comodidad y convivencia. En fin, cuéntanos un poco y pues la creación del barrismo social. Cuéntanos un poco, Oscar, digamos, en este momento, en este proceso que fue tan intenso que llevó a la elección de Francia y de Gustavo Petro. Cuéntanos sobre lo que sucedió en 2019, en 2020, también con el asesinato de Javier Ordóñez. Hubo una intervención de las barras en ese momento. Y en 2021 con el paro nacional, que inició desde el 28 de abril, pero aquí estábamos viendo, ¿no?, que había habido un paro deportivo nacional el día 19 de mayo, que se reunió en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Digamos que hubo una intensa intenso, digamos, desde los movimientos sociales y desde los colectivos sociales que estaban buscando un cambio. Cuéntanos al respecto cómo se vivió desde las barras este proceso.
Yo creo que el aspecto significativo es un poco también la transformación, para retomar ese hilo de lo que planteaba Liliana, ese despertar de las barras futboleras populares se tradujo de manera concreta en una suerte de transformación como de actores sociales en sujetos políticos. Creo que esa es el factor determinante y la condición un poco cambiante que permitió el paro nacional. ¿En dónde puede uno observar esa transformación? Uno, en que las barras futboleras populares se vuelven sujetos de interlocución válida para dialogar sobre los asuntos del país. Es decir, ya no estábamos frente a organizaciones que solamente hablaban del fútbol, sino que también estaban hablando de las condiciones de desempleo, marginalidad, falta de oportunidades que tienen la enorme juventud que integra las barras futboleras populares. Y eso lo llevó también, digamos, a tener capacidad de interlocución con otros sectores de la sociedad. En tanto te haces sujeto político, tienes capacidad también de interlocución. Y creo que eso fue un ejercicio que permitió, sin duda alguna, el paro nacional. ¿Cómo creo que vivimos nosotros? Pues creo que el escenario, digamos, del barrismo social básicamente está en dos lugares. Uno, las tribunas. Y las tribunas de alguna manera empezaron a reflejar desde el 2019 ese cambio que estaba viviendo la sociedad colombiana. Pienso un poco en lo que fue la final de fútbol profesional en Colombia, en tanto que América iba avanzando en la fase final del campeonato. Los estadios, tanto en Bogotá como en Cali, cada vez más transformaron sus cantos alrededor del fútbol y alrededor de alentar a un equipo, también hacia incluir consignas y elementos de carácter político. Y eso me parece que es un elemento, digamos, no menor, es un elemento bastante significativo, y creo que eso es lo que permitió también un poco esa suerte de politización de las barras futboleras populares. Y el otro lugar natural de las barras son los territorios. Las barras también habitan espacios en las ciudades y han, digamos, transformado o resignificado esos entornos a partir de las prácticas que le permitió efectivamente el barrismo social. El barrismo social, digamos, no solamente es un concepto que le ha permitido a las barras como pensarse en sí mismas, sino también ha sido una práctica. Es una práctica que les permite, pues, integrarse a la vida comunitaria, a la vida social y a la vida política. Y creo que ese proceso ha madurado a lo largo de estos 20 años que un poco, sin duda, la Fundación Juan Manuel Bermúdez ha sido como un puntal muy importante, digamos, en ese proceso de transformación. El plan decenal, si se quiere, es un poco, más bien tenía como dos horizontes. Uno era un poco el de crear las condiciones para la convivencia alrededor del fútbol, y dos, pues permitirle también a las barras futboleras ese desarrollo como organizaciones sociales. Quizás ese proceso fue un poco más lento, esa maduración social y política fue mucho más lenta, pero creo que el punto cumbre de esa maduración han sido, sin duda alguna, el paro nacional de noviembre del 2019 y el del 28 de abril del 2021. Creo que esos son los puntos claves allí. Y eso también se traduce en que si te haces sujeto político, tienes agenda. Tienes una agenda política también que puedes defender, que en principio durante el paro fue una agenda muy reactiva, fue decir no a la Copa América en estas condiciones, no al fútbol profesional colombiano en las condiciones en las que se está desarrollando el país, no se puede continuar con el desarrollo del fútbol si es que sigue muriendo gente en las calles. Y esa agenda reactiva se transformó también en una agenda de propuestas, que creo es un poco la que refleja el mandato por el barrismo social que se le ha entregado a la hoy electa vicepresidenta Francia Márquez Mina.
Bien, Oscar, interesante todos los argumentos que expones entre barrismo social, el tránsito de actores sociales a actores políticos, ¿no? Y además la creación de un sujeto político con una agenda propia. Liliana, quisiera saber cómo viviste, digamos, porque el barrismo también presionó que Colombia no hiciera una Copa América. Yo creo que hay varios hitos de la transformación del barrismo que estaba hablando Oscar, pero también de la función política que tenían y, digamos, de poner una agenda, digamos, al gobierno nacional en ese momento y de contribuir al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Cuéntanos un poco al respecto cómo viste ese momento de cuando se canceló la Copa América, cuál fue la importancia que tuvo el barrismo social en ese instante y cuéntanos por qué el apoyo a Gustavo Petro y a Francia Márquez, Liliana.
Bueno, Andrés, en lo que mencionaba hace un momento Oscar, pues había pasado algo y pues digamos casi siempre la gente cree que por el hecho de ser futboleros o de pertenecer a unas barras, pues somos personas que no tenemos dolencia sobre la patria. Pero pues este estallido social, digamos muchas veces sí como que las barras se hicieron aparte o fueron utilizadas por algunos políticos simplemente en los momentos electorales, utilizadas y también las barras utilizaron a ciertos políticos económicamente para momentos electorales. Ya en el estallido social, ya con todo lo que pasa, cuando Iván Duque dice que va a hacer la Copa América en Colombia, comienza todo el mundo a reaccionar, todas las barras, las redes sociales de las barras, a decir nosotros no queremos Copa América, o sea, los mismos futboleros, ¿sí?, que creían que de pronto iban a decir, ay, sí, pueden hacer la Copa y todo el mundo contento y vamos a pasar de agache, como siempre ha pasado con muchas cosas en el mundo entero, que se han tapado, digamos, hasta mismas dictaduras con mundiales de fútbol. Y pues en esta oportunidad no, se hicieron muchos plantones en la federación y digamos que eso fue muy bonito porque pues era como decir, no, un momento, ya nosotros no estamos. Y me parece muy bacano lo que acaba de decir Murillo, de que comenzamos a ser sujetos políticos y sujetos tenidos en cuenta. Cuando Francia nos hace la propuesta a nosotros el año pasado de acompañarla a ella en su consulta para la presidencia, pues ella nos dice, bueno, acá estoy, esto es lo que yo quiero, quiero que ustedes nos acompañen. Empezamos nosotros a trabajar y a comenzar a buscar, digamos, los líderes, pues que ya nosotros hemos tenido, digamos, toda una historia con ellos y pues comenzamos a apostarle a esto. Ya cuando Francia es la fórmula vicepresidencial, entonces pues se hace toda una propuesta, una estrategia y una propuesta para los líderes, donde no solamente era que dijeran en privado que estaban apoyando la candidatura de Gustavo y de Francia, sino que tenían que hacerlo públicamente. Hicimos unas redes sociales que se llaman Futboleros y Futboleras por el Cambio. Nuestro eslogan fue un pacto por el fútbol y por la vida. Y pues las barras que quisieron, digamos, hacer parte de esto, pues con todas las dinámicas propias de la cancha, de las banderas, sí, de también tener las luchas con la policía en las canchas para poner estas banderas, porque pues es prohibido poner cualquier cosa política en una bandera en un estadio de fútbol, pero digamos que muchos también se atrevieron a poner el Petro presidente y a poner también el del pacto, un pacto por el fútbol y por la vida. Ese camino pues fue largo, comenzar, digamos, como apoyarlos a ellos en las actividades que ellos realizaran en sus ciudades, dependiendo también las dinámicas de las regiones, muchos con murales, muchos con ollas comunitarias, muchos con sus orquestas que salían a por los barrios a entregar volantes, hacer el volanteo, sacamos unas manillas con el pacto por el fútbol por la vida, la entrega de esas manillas en los estadios. Pues tuvimos la fortuna de tener la final del fútbol femenino en Cali, pues obviamente el estadio enloqueció con Francia Márquez ahí, y pues ese trabajo fue, y ha sido, digamos, muy bonito, porque a mí me parece, o sea, yo todavía soy muy romántica en el tema, pero me parece muy bonito el solo hecho de que no se pagó ni un solo voto, ¿sí? Nosotros hicimos un trabajo real, con las condiciones reales, y simplemente nosotros lo que queremos, los barras y las barras y las expresiones de barras alrededor del fútbol, lo que queremos es una política pública real para la gente y con dinero, porque en este momento nosotros tenemos todavía 2 años que nos faltan de plan decenal, pero pues no hay dinero para ejecutar esa política pública. Entonces se hizo la construcción colectiva del documento del mandato de barrismo social que fue entregada a Francia Márquez en el cierre de campaña de la primera vuelta en el Parque de los Periodistas, y ese, digamos, ya es nuestra hoja de ruta para el trabajo que queremos en estos 4 años.
Bien, Liliana. Karen, había una pregunta que me había quedado, no sé, me había quedado en el tintero, que era, pues estamos acá con gente de Balón Rojo y de Estudio Rojo, pero quería saber cómo había sido la integración de otras barras que con el documento que habías pasado el otro día en el grupo de estudios sociales del deporte, había quedado con esa inquietud. Cuéntanos un poco al respecto.
Pues mira, yo puedo hablarte de procesos que hemos seguido desde GESDE con barras. Bueno, Oscar nos ha vinculado mucho con la Barra de América, pero hemos seguido este proceso con barras como la de Millonarios, Comandos Azules sobre todo, y algunas barras de Nacional. Digamos que este proceso ha sido muy enriquecedor, porque nosotros, como en esta línea en la que nos hemos centrado en el análisis de las barras de fútbol, además de ser hinchas y por ejemplo, de haber hecho parte de barras y demás, hemos visto ese proceso de transformación que yo les contaba. Y lo muy enriquecedor de este proceso es que hace un tiempo, hablamos de 10 años atrás o más, cuando habían elecciones, obviamente muchos candidatos buscaban a las barras por votos, ¿no? Y pues como agentes, los barristas también le daban, bueno, quiere votos, denos a cambio tal cosa, ¿no? Digamos que ese era el proceso que se veía en ese momento. Y hoy estamos viendo esa transformación política en el que esto fue un voz a voz, ¿no? Todo este discurso del cambio de hemos sido excluidos, no hemos sido tenidos en cuenta, pero aquí hay una agenda política que nos propone que vamos a estar adentro. Y vamos a estar adentro no siendo simplemente joven, sino siendo barrista. Y eso es muy significativo, que tanto Petro como Francia en su discurso no invisibilizan al joven como barra, sino que los incluyen, ¿no? Por ejemplo, en Comandos Azules había un proceso de transformación interno en el que, además de superar algunas disputas y que aún están ahí como en esos procesos, también hay una línea la que le está apostando a formar a sus compañeros de barra. Cuando llegó todo este estallido de la protesta social y salen a marchar con sus trapos, sus camisetas, con todo, porque no dejamos de lado eso. Incluso en Pereira, por ejemplo, que se dio el encuentro de las barras en una calle, como que fue tensionante como unos minutos, y ya después se dieron cuenta que ambos, a pesar de sus diferencias, gustos y demás, iban hacia el mismo lado, pues seguimos protestando todos, ¿no? Y es un empoderamiento de las y los chicos, y yo creo que hay que resaltar algo muy importante en este momento, y es la posición de la mujer en la barra. El hecho de que las chicas se estén organizando como parches, donde solo integran chicas, o que en el parche que integran estén liderando esos procesos, creo que la mujer también ha sido trascendental en este proceso de transformación de las barras, y fue trascendental en este apoyo de las barras hacia Petro y hacia Francia, sobre todo en segunda vuelta.
Bien, Karen, es interesante lo que dices, sobre todo la integración de las mujeres en el movimiento de las barras, digamos, en el colectivo de las barras. Estaba pensando en lo que había aportado Oscar en el sentido de la transformación de actores sociales a sujetos políticos en el interior de las barras. Era Opio del Pueblo y ahora es una plataforma, digamos, para constituir sujetos políticos. Eso da una transformación muy valiosa, sobre todo ahora que se tiene en cuenta la idea de Petro del Pacto por la Vida. Cuéntanos un poco sobre eso, esa integración también de esa nueva agenda política de las barras de fútbol, en las barras de fútbol, Oscar.
Yo creo que la relación de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez con la barra ha estado dada por dos elementos centrales. Una, pues efectivamente el que, en tanto que va nuestra agenda, y cuando me refiero a nuestra, no me refiero solamente a la agenda del disturbio o del varón, sino que creo que es una manifestación colectiva, nacional y amplia de las barras futboleras, esa transformación en sujetos políticos. Creo que esa agenda ha estado muy marcada por la defensa de la vida, porque las barras futboleras populares han visto de frente el horror de la muerte y de la violencia. Es que tienen autoridad moral para decirle al país la importancia de defender la vida, que es el centro del programa de Gustavo Petro.
Bien, Oscar, hemos terminado por hoy. Damos las gracias a Liliana, a Karen y a Oscar por la ilustración sobre estos colectivos sociales. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.